Nos acompaña Mónica García, que es portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea Regional, es anestesista, está en el Hospital 12 de Octubre. Buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, aprovecho, ¿usted sabe hasta cuándo vamos a tener que hacer la radio con mascarilla, con mamparas en el estudio y a esta distancia de seguridad y con las ventanas abiertas? ¿Tiene usted algún pronóstico?
No puedo hacer ningún pronóstico. Creo que le tenemos que dejar a la ciencia y a la propia evolución de la pandemia ver sin hacer expectativas de a dónde vamos a llegar, porque no lo sabemos.
¿Se fía o no se fía usted de los datos que el Ministerio de Sanidad facilita y que a su vez proporciona a la Comunidad de Madrid sobre los contagios? El último dato que tenemos de la Comunidad de Madrid es de ayer por la tarde hasta el día 15 de noviembre. La incidencia acumulada en 14 días es de 298 en la región y 280 en la capital. Hay que recordar que el 29 de septiembre la tasa acumulada era 785. ¿Se fía o no se fía usted de estos datos?
A ver, yo me fío de que la curva haya bajado. Estamos hablando de una epidemia en la que las curvas suben y bajan. Otra cosa, es verdad, es que la Comunidad de Madrid recoloca muchos de los contagios, los recoloca en días posteriores. Es la comunidad que más recolocaciones hace, ¿no? Y eso hace que en algunos momentos hayamos tenido hasta un 35% de los contagios, los hayamos recolocado en días posteriores. Eso no quita para que, obviamente, la tendencia de la curva, como de todas las curvas de todas las epidemias, esté mejorando.
¿Y por qué cree usted que está mejorando la tendencia de la curva de la epidemia en esta segunda ola?
Bueno, insisto, es que es epidemiología, amigos. Quiero decir, las curvas suben y bajan y el problema que tenemos para analizar es cuál es el coste que ha tenido el límite al que ha llegado la curva y cuál es el coste que hemos tenido en colapso sanitario, en ingresos, en UCIs, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el coste que hemos tenido que pagar porque la curva haya llegado hasta donde haya llegado? Pero tanto en Madrid como en el resto de las comunidades, la curva está bajando. Hay una parte en la que creo que nos falta mucho análisis y creo que desde los profesionales y desde los epidemiólogos nos faltan todavía muchas respuestas a por qué Madrid empezó a subir en agosto, por qué el resto de comunidades han empezado a subir en septiembre, octubre, por qué hay algunas comunidades que empezaron en julio y luego han tenido un repunte. Todas esas preguntas necesitan respuestas con evidencia científica de por qué han ocurrido esa serie de cosas y en qué ha afectado que la epidemia haya ido desacompasada tanto entre comunidades como dentro de la propia Comunidad de Madrid, porque hay unos barrios que subieron mucho, otros barrios que bajaron. En fin, quiero decir que no ha habido una sola ola, sino que estamos viendo que ha habido una marea, ¿no?
Entonces, las decisiones que están tomando las comunidades autónomas, en el caso de Madrid, las restricciones por zonas sanitarias básicas, los test de antígenos, ¿qué influencia tiene en las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid en esta bajada de la tasa acumulada de incidencia y el número de hospitalizados que ha bajado a 2.000 o el número de personas en UCI? ¿Qué influencia ha tenido, a su juicio, las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid?
Vale, nosotros hemos hecho un estudio muy básico, ¿vale? Y hemos comparado aquellas zonas básicas de salud que fueron perimetralmente confinadas con aquellas zonas básicas de salud que no fueron perimetralmente confinadas de la Comunidad de Madrid, que tenían una incidencia acumulada de más de 1.000, ¿vale? Y lo que nos hemos encontrado es que la curva es exactamente igual. Con lo cual, si me preguntas cuál ha sido la incidencia de la medida del confinamiento perimetral, te tengo que decir científicamente que ninguna. No ha sido ninguna, porque no, si tú en medicina o en ciencia tienes un grupo control y un grupo de casos a los cuales les haces una intervención y el resultado es el mismo, tienes que concluir que la evidencia científica dice que no hay evidencias de que esa intervención haya funcionado.
Entonces, ¿vale? ¿Por qué los médicos que dirige la Consejería de la Comunidad de Madrid dicen lo contrario? Dicen que sí ha funcionado y que sí ha tenido incidencia, si es una evidencia científica. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pues igual porque no han hecho bien el análisis. Quiero decir, aquí en la Comunidad de Madrid se está hablando del milagro,
del milagro es un periódico alemán, el Die Welt, que dice que hay un milagro en Madrid, sí.
Bueno, el milagro nos ha dejado 3.000 fallecidos, el milagro nos ha dejado más de 25.000 ingresados y el milagro nos ha dejado unas 3.000 personas que han ingresado en la UCI. No sé si a esto se le puede llamar exactamente milagro, ¿no? Porque, insisto, en las epidemias de lo que se trata es de contener los efectos de la epidemia, no de que las curvas suba y baje. La curva de la epidemia de la gripe sube y baja y no hacemos nada. La curva de la bronquiolitis en los niños, que teóricamente, normalmente, anualmente empieza ahora en noviembre, diciembre, sube y baja. Quiero decir, esto es la epidemiología, ¿vale? Y lo que hay que hacer es tomar medidas para que tanto esa curva no llegue a un pico muy alto como para que las consecuencias de esa curva no afecten a nuestro sistema sanitario. Y el milagro en Madrid nos ha llevado a dos meses, más de dos meses, de tener una sanidad colapsada, en la que tú llamabas a tu centro de salud, no te podían atender, y en la que teníamos el 100% de las UCIs colapsadas. Quiero decir que tenemos que ser un poquito rigurosos, no un poquito, muy rigurosos, porque lo que nos estamos jugando no es solamente lo que nos ha pasado en la primera ola, lo que nos ha pasado en la segunda ola, sino lo que nos pueda pasar en la tercera ola. Entonces, o aprendemos, o a base de milagros puedo asegurar que esta epidemia no se controla.
¿Tercera ola para cuándo?
Pues tampoco lo sabemos, pero ya deberíamos estarnos preparando. Porque a mí hay una cosa que me preocupa, y es que ha habido comunidades que han tenido una doble curva, ¿no? Una curva bimodal, empezó en julio y ahora están teniendo otra curva. Lo que hay que evitar, y es difícil, quiero decir que no es una cuestión fácil, y creo que ninguna comunidad lo hemos conseguido, y seguramente pocos países lo hayan conseguido, es que la curva se convierta en exponencial. En el momento en el que la curva empieza a ser, o sea, en el momento en el que los contagios son exponenciales, es muy difícil pararlos, ¿no? Hay un momento en el que hay una serie de contagios y hay un momento en el que, de alguna manera, el fenómeno de transmisión comunitaria se desborda. Nosotros en agosto ya lo decíamos, que los ingresos son un indicador, es como el canario en la mina, ¿no? Los ingresos significan que algo ya está yendo mal y ya se te está yendo un poco de las manos. Entonces, las medidas hay que tomarlas preventivamente para que eso no ocurra.
¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Qué medidas no ha tomado la Comunidad de Madrid, según usted?
Bueno, la Comunidad de Madrid no ha tomado medidas contundentes, restrictivas, de cierre de espacios interiores. Yo entiendo que es difícil, ¿vale? El otro día alardeaba la señora Ayuso de que el milagro de Madrid se había producido sin cerrar la restauración, ¿no? Lo cual significa que no ha puesto todas las medidas encima de la mesa. Es como si yo digo, la infección del paciente se ha curado, mira, fíjese qué bien, sin haber dado antibiótico, pero no cuento que en el camino le he dejado sin riñones, o se han quedado sin riñones o ha perdido algún órgano. Quiero decir, me gustaría que la presidenta hubiera dicho, hemos hecho todo lo posible. Que le diga a las familias de las 3.000 personas fallecidas, miren, hemos hecho todo lo posible. Ojo, que cerrar lugares, que cerrar...
Tampoco es garantía de que funcione, porque en Asturias se cerraron el 26 de octubre y les ha subido un 50% los casos.
A ver, es garantía de que no vas a colapsar el sistema sanitario, que vas a limitar la transmisión comunitaria, y es garantía de que en 14 días vas a tener una mejora, ¿vale? Porque los milagros en epidemiología no ocurren al día siguiente, ni ocurren a los 5 días. Uh-huh. Necesitan un tiempo, y ya lo vimos con la primera ola. La primera ola hubo un estado de alarma con unas medidas absolutamente restrictivas y la curva siguió subiendo. Quiero decir que...
Por eso.
Pues por eso nos
mejor
tenemos...
Mejor ejemplo todavía.
Claro, por eso, que yo tenemos, le ponía. Por eso nos tenemos que adecuar a la realidad de los hechos y ser todos los rigurosos que podamos para poder analizar y decir lo que ha pasado. A ver... tenemos muchas preguntas, insisto, y creo que las he desarrollado antes. ¿Por qué unas comunidades empezaban antes? ¿Por qué unas comunidades se han colapsado antes? ¿Por qué una curva ha bajado? Casi todas tienen la misma forma, tampoco nos equivoquemos. ¿Pero por qué Madrid tuvo el pico de curva a finales de septiembre y el resto de España la ha tenido a finales de octubre? Y ante todas esas preguntas que nos estamos haciendo, yo ayer hablé con colegas de Asturias y con colegas de Cataluña, ante todas esas preguntas, la respuesta no puede ser hemos hecho un milagro en Madrid. Esa no puede ser la respuesta, ¿no? Porque la señora Ayuso resulta que era la mayor víctima durante el principio de la pandemia y ahora es la mayor hacedora de milagros.
Pero
¿no?
Dígame, usted, si en su mano hubiera estado, usted hubiera cerrado los restaurantes, hubiera tomado medidas más al estilo que las han tomado en Cataluña, por ejemplo, en Andalucía, toques de queda, cierre de la actividad a las 6 de la tarde. Es decir, usted, ¿qué cosas concretas hubiera hecho si hubiera estado en su mano a lo largo de este último mes de octubre, noviembre?
Pues hubiera tomado esas medidas y además las hubiera tomado pronto. Y además...
La restricción a la movilidad, a la actividad...
Las hubiera tomado teniendo en cuenta que a todos esos comercios hay que ayudarles. Es que nosotros bien nos tememos que la señora Ayuso no solo no ha querido cerrar, sino que no ha querido cerrar porque no ha querido dar ayudas. Porque hemos tenido a comercios de la restauración, restaurantes y bares, que llevan 2 meses languideciendo... pensando en qué va a pasar, ¿no? Trabajando con toda la incertidumbre, que creo, y estaremos de acuerdo, que la incertidumbre es el peor aliado y enemigo tanto de los negocios como de la economía. Y llevamos desde mediados de agosto, podemos decir, en el que los propios propietarios de los restaurantes te dicen, mira, yo hubiera preferido a lo mejor 15 días o 20 días de restricción total con ayudas que... Esta especie de agonía durante 2 meses, que no sabes si la gente viene, si la gente se anima, si no se anima, si pueden, si no pueden. En definitiva, medidas contundentes tomadas a tiempo y medidas acompasadas de ayudas.
Un asunto de este día. ¿Qué le parece que la Comunidad de Madrid le vaya a pedir al Gobierno que los test de antígenos se puedan realizar en las farmacias? Es algo que también va a pedir Cataluña. Y que se pueda extender esa realización de los test a toda la población. Decía ayer el vicepresidente regional que incluso antes de Navidad, luego ya matizó el consejero de Sanidad que eso no iba a ser posible. Pero ¿qué le parece a usted que se pudieran hacer los test de antígenos en las farmacias? ¿Qué opinión tiene al respecto de esta y de esta carta que ha enviado la presidenta regional a la Comisión Europea pidiendo que presione al gobierno español para que lo permita, como en Francia, en Portugal, o en el Reino Unido, o en Australia, o en Canadá, o en Estados Unidos?
Bueno, compararnos con otros países siempre tiene bastantes dificultades porque tenemos modelos sanitarios diferentes, ¿vale? ¿Por qué se pide que en las farmacias se hagan los test de antígeno? ¿Cuál es el origen? ¿Que la atención primaria está colapsada? O sea, ¿estamos poniendo un parche a la atención primaria? ¿O por qué? ¿Porque no estamos llegando? ¿Porque no tenemos los suficientes reactivos? ¿Cuál es el origen de por qué pedimos a las farmacias que hagan test de antígenos? Y luego hay que tener en cuenta que estamos hablando de, o sea, que es decir, el test de antígenos o cualquier test de esta pandemia, estamos hablando de una asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, ¿nos van a garantizar que haya un circuito limpio, un circuito sucio? Lo mismo que estamos intentando garantizar en los centros de salud. Tiene que haber un circuito limpio, un circuito sucio, una buena coordinación con salud pública, una buena coordinación. ¿Todo eso está garantizado? Hasta ahora no. No existe esa coordinación. Quiero decir, estamos poniendo un parche porque lo que la señora Ayuso y su gobierno no quieren es reforzar la atención primaria, reforzar los rastreadores. Con eso ya tendríamos solucionado el problema. Entonces, el parche, creo, no tiene que venir de ampliar los sitios donde se hagan los test. Tiene que venir en hacer bien los test, rastrear bien a los contactos. Es que esta comunidad, el 30 de septiembre, renunció a rastrear a los contactos. Y creo que todos tenemos casos cercanos en los cuales pues ha sido un contacto estrecho y no ha sido capaz de rastrearle. Me da igual. O sea, el problema no es dónde te lo hacen. El problema es a quién se lo haces, dónde se lo haces y cómo haces esa cadena de seguimiento. Y eso es lo que renunciamos a hacer en la Comunidad de Madrid.
Sí, que usted no tiene inconveniente en que los farmacéuticos hagan los test.
Lo que sí tengo inconveniente es que se haga a costa de no reforzar la atención primaria. Porque es en la atención primaria el médico de cabecera, la enfermera, el epidemiólogo o la enfermera de atención de salud pública el que tiene que hacer el seguimiento de esos pacientes. Es que ahí está el problema. Es que no se trata de que yo me lo puedo hacer ahora mismo por lo privado. Cualquiera de nosotros podemos hacernos un test de antígenos o un test de una PCR por lo privado. Pero ¿quién me va a seguir? ¿Quién me va a controlar? ¿Quién me lo ha pedido? ¿Quién me lo ha indicado? Es que estamos hablando de un problema sanitario que tiene que estar vinculado, obviamente, a la asistencia sanitaria.
David Junquera.
Yo le quería preguntar, esto de los test de antígenos en farmacias y tal, lo circunscribía el vicepresidente a la campaña de Navidad, a esa Navidad que aparece en lontananza. Nos están vendiendo la moto con unas Navidades en familia. Por ejemplo, Cataluña habla de 10 personas a la mesa. ¿Usted qué cree? ¿Qué va a pasar en Navidad? ¿Qué debería pasar en Navidad desde su perspectiva? Y si tenemos una Navidad medio normal, ¿vamos a estar muy mal en enero, febrero, otra vez con una ola? O sea, ¿qué deberíamos hacer en Navidad? ¿Nos están vendiendo la moto o no?
Bueno, yo es que creo que volvemos a errar el foco, ¿no? Salvar la campaña. No se trata de salvar la campaña, se trata de salvar a las personas y de salvar el sistema sanitario. Y ojo que lo que está proponiendo el vicepresidente, que ya le han rectificado, es hacer un test de antígeno a toda la población para que pueda irse a cenar. Ya se ha visto en algunos lugares, creo que en una residencia hace poco, que se hizo un test previo a, no sé, una reunión o una, no sé exactamente, pues a poder visitar a los familiares y luego se contagiaron. Quiero decir, es que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar dando una sensación de falsa seguridad, ¿no? Este populismo epidemiológico que estamos haciendo, ahora test a todo el mundo, test de anticuerpos a todos los profesores, todas estas cosas son efectivas si las haces en el momento adecuado y a la gente adecuada, ¿vale? Y hacerlas como una especie de eslogan de campaña de Navidad me parece peligroso porque da una sensación de falsa seguridad. Y efectivamente, salvamos la campaña y si luego hay un repunte, ¿a quién se lo achacamos, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos. Seguramente, a lo mejor, tengamos que, según cómo vayan las cifras también, ¿no? Habrá que verlo. Mira, hoy salía un estudio en Estados Unidos en el cual habían rastreado, habían seguido a través de los móviles, no sé si es un estudio de Stanford, en el cual habían seguido a pues un millón de personas en su carga de trabajo, que creo que no se merecen ahora mismo que se les saque de su lugar de trabajo para llevárselos a un plató de televisión de la señora Ayuso, porque creo que responde, decía el otro día la señora Ayuso, que es que esta es la marca España. No, esta es la marca Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde hemos construido 11 hospitales en los últimos 15 años y tenemos 3.000 camas menos. Quiero decir, porque no necesitamos ladrillos, porque lo que necesitamos es otra cosa, porque hemos hecho mal el
diagnóstico. ¿Usted no hubiera construido los 11 hospitales?
Yo hubiera construido, no sé lo que hubiera hecho, porque estamos hablando de hace 15 años.
Por eso, pero, no, no sé pero lo ¿sobran que los 15 hospitales que se han construido?
Lo que sobran son los sobrecostes.
Perdón, los 11 hospitales, perdón.
Lo que sobran son los sobrecostes de esos 11 hospitales. El modelo que se puso en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. O sea, esto no se puede plantear, la planificación sanitaria no se puede hacer en función de cómo vas a especular con esos 11 hospitales. Recordemos que son 11 hospitales que ahora pertenecen a fondos buitre extranjeros, eso no lo olvidemos. Empezaron siendo de constructoras y ahora mismo son hospitales que pertenecen a fondos buitre extranjeros. Y lo que me sobran son los 2.000 millones que vamos a pagar a lo largo de 30 años de sobrecostes. 2.000 millones que, como hemos visto, bien nos hubieran venido para tenerlos en recursos, en médicos, en enfermeras, etcétera, etcétera.
David.
El Cendal ya es un hecho, está hecho prácticamente terminado, ya que está, aunque ustedes creen que es innecesario. ¿Cómo se podría utilizar de forma correcta, en opinión de Más Madrid, el Cendal? Ya que está hecho, vamos a aprovecharlo. ¿Cómo se podría utilizar de forma correcta?
Como se utiliza un hospital normal, contratando gente, no sacando a la gente de otros hospitales. Es que somos la comunidad, somos una de las comunidades que menos profesionales tiene por habitante, somos una de las comunidades que menos camas tiene por habitante, que tiene camas cerradas en hospitales, en esos 11 hospitales que se construyeron hace 15 años. Ahora mismo deberían haberse abierto 500 camas, unas 500 camas más o menos en 2017, y están cerradas. ¿Cómo se hace un hospital? Se hace un hospital planificando para qué lo haces, no planificando a quién le vas a dar los contratos. Y es que creo que nos olvidamos de que el despilfarro en sanidad tiene una doble carga moral. Es que no solo estás despilfarrando, es que lo estás dejando de gastar en la salud de los madrileños y las madrileñas. Entonces, ¿quieres un hospital nuevo? Vale, contrata 3.000 profesionales más, hazles buenos contratos para que puedan venir de otros lugares donde les hemos expulsado. Hazles contratos dignos y contrata 3.000 profesionales. Entonces, bueno, me parecerá un despilfarro, ¿vale? Pero por lo menos no estaré desvistiendo un santo para vestir a otro.
¿Y el dinero de dónde sale para esas contrataciones?
Por ejemplo, de los 1.700 millones que nos ha dado transferido el gobierno central para paliar la COVID, por ejemplo. Quiero decir, es que le preguntamos al
señor... ¿En qué se está empleando ese dinero?
Pues ya me gustaría a mí saberlo. Nosotros lo hemos preguntado y lo que nos han contestado, es más, lo que nos contestó el señor Laschetti, sus propias cifras contradecían sus propios números. Nos hablaba de una serie de millones que se habían gastado, por ejemplo, en contratación de profesionales, y cuando te vas a las propias estadísticas o a los propios datos que da el señor Laschetti de cuántos profesionales ha contratado, te da un resultado de que te faltan 100 millones en profesionales. Quiero decir, no sabemos dónde está todo ese dinero. A lo mejor está pagando la deuda que tenemos con los hospitales privatizados, que tenemos casi 1.000 millones de deuda. Es muy fácil. Queremos saber dónde está ese dinero y que nos lo pongan en un Excel. Es muy fácil. Son un gobierno. Si lo podemos hacer desde Más Madrid y lo hemos hecho los cálculos, estoy segura de que toda la consejería del señor Laschetti es capaz de hacernos un Excel donde ha ido cada uno de los euros que han recibido del gobierno central y que van a recibir más. Vamos a ser la comunidad que más dinero reciba. Para eso está.
El día que preguntó usted eso fue el día del gesto, ¿no? El día del gesto ese que como una pistola que hizo usted. ¿Qué pasó ahí?
Pasó básicamente...
¿Hizo usted el gesto de la pistola?
Ya,
¿no?
Obviamente no.
La imagen sí parece que está usted haciendo un gesto de la pistola, ¿no?
Ya, pues no.
¿Y qué era?
Era un gesto que creo que obviamente se ha tergiversado. A mí la verdad es que me da bastante pena que sigamos hablando del gesto cuando en verdad...
No, lo digo porque es noticia que la Comisión del Estatuto de la Asamblea estudia si debe tramitar un expediente disciplinario contra usted.
No, no es un expediente disciplinario. La Comisión del Estatuto y el diputado lo que está estudiando es si es competente para avalar esto. Y hay dos hechos que creo que... Yo ya lo he explicado muchas veces, pero creo que hay dos hechos que ratifican, ¿no? En el acta del pleno de ese día no aparece absolutamente nada. Ese día no pasó absolutamente nada. No hubo ningún diputado ni nadie en el momento de la sala que dijera nada. Es más, el presidente de la Asamblea de Madrid, a quien le llamó la atención, fue al señor Serrano.
Creo al que portavoz del PP, la Asamblea
de Madrid. Al portavoz del PP. Creo que llevamos mucho tiempo hablando de la anécdota y no estamos hablando de lo verdaderamente importante, que era lo que le preguntaba ese día al señor Laschetti, lo que le pregunté al día siguiente a la señora Ayuso, que es ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que debería estar en sanitarios, en docentes? Que ayer, por cierto, bueno, esta semana nos hemos enterado de que van a cesar a los 1.100 docentes del refuerzo de que habían puesto en los colegios de nuestra comunidad, los colegios públicos, ¿no? Entonces, queríamos saber eso y en vez de estar pensando o preguntándonos dónde está ese dinero, por qué no están los docentes, por qué no está en los sanitarios, seguimos preguntándonos por la anécdota.
Yo le he preguntado por una noticia de hoy, por este asunto de la Comisión del Estatuto, no por la anécdota, y le he preguntado antes también por el dinero del Estado a la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos queda, David, antes de dar las gracias a nuestra invitada esta mañana?
A mí me gustaría preguntarle, ha dicho que el confinamiento perimetral no ha tenido incidencia ninguna, que se fía de que la curva ha bajado, que la tendencia mejora, pero que la CAM no ha sido contundente cerrando espacios interiores. Si usted tuviera que decir algo que sí que ha hecho bien el gobierno regional en todo este tiempo de pandemia, ¿se le ocurre algo o no?
Pues mira, justo ayer hablando con algunos colegas que estábamos analizando, ¿vale?, qué es lo que ha podido fallar en Madrid, que yo creo que han fallado casi todas las cosas, creo que hemos cometido exactamente los mismos errores que cometimos en la primera ola y en otras comunidades. Creo que el cierre de los espacios nocturnos creo que es una de las medidas que pudo haber funcionado en la pequeña medida en la que puede funcionar, ¿no? Y también hay que recordar que a la señora Ayuso casi hubo que obligarla a que pusiera medidas, ¿no? Entonces, bueno, yo me temo y me preocupa, sinceramente, que no hagamos un análisis fino y riguroso de lo que ha pasado en la pandemia, porque esto nos va a conllevar a que la tercera ola o en la campaña de la gripe o de ahora del invierno, ahora tengamos, pues, frente a un mal diagnóstico, otro mal tratamiento.
Por lo tanto, vuelvo al principio de la conversación, cuando le preguntaba hasta cuándo estaremos haciendo la radio con la mascarilla, y habla usted de la tercera ola y de la gripe, nos vamos prácticamente al verano, seguro.
Es que no puedo
usted augurar, que es profesional de la medicina, se lo pregunta a usted, ¿no? Por eso, lo que ustedes ven.
Si hay algo que tiene pocas certezas es esta epidemia, por eso digo que creo que cuando algún gobierno sale, y en concreto la señora Ayuso sale diciendo que ella tiene la fórmula magistral, milagrosa, que va a maravillar al mundo, creo que nos está engañando y creo que estamos errando en el diagnóstico.
Mónica García, portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea y anestesista en el Hospital 12 de Octubre. Le agradezco su tiempo esta mañana aquí con nosotros en Onda María. Buenos días, Madrid.
Pues muchísimas
Hasta
gracias
la próxima.
A vosotros.
Gracias.